Capítulo 10. La carta parchada. Caracas y La Guaira, noviembre de 1863. El aviso lo compuso Santos con sus propias manos, letra por letra, en la caja grande del taller, y por eso se lo aprendió de memoria antes que el país. La Administración General de Correos hacía saber que desde el día 5 de noviembre entraban en circulación las nuevas estampillas de la Federación, de medio real, un real y dos reales, que las administraciones principal y subalternas eran las únicas autorizadas para su expendio, la venta al público, que de todo se llevaría registro, y que la correspondencia que no viniera franqueada con las nuevas estampillas quedará sin dársele dirección. Firmaba, el administrador, Cornelio Peroso. Facundo Mesa leyó la prueba por encima del hombro de Santos, y se detuvo donde se detenía todo el mundo, sin dársele dirección, repitió, saboreando la fórmula. ¿Qué manera tan fina de decir una cosa tan bruta? La carta no se devuelve, no se multa, no se confisca, se queda quieta. Sin dirección. Como un burro sin arriero, movió la cabeza con admiración. El que redactó eso conoce el alma nacional, muchacho. En este país las cosas no se prohíben, se dejan sin dársele dirección, y no es mucho castigo, dijo Santos. El pobre hombre que franqueó anoche con la estampilla vieja, que era buena anoche, amanece hoy con la carta muerta, por eso el aviso se imprime hoy y grande, dijo Facundo, volviendo a su caja. Para que el pobre hombre no tenga excusa. Tú imprime, que la caridad no es ramo nuestro. El aviso salió en el Federalista del día 5, y en pliegos sueltos que se fijaron en las estafetas de la República, y cumplió su función con la eficacia despiadada de todo lo bien redactado. A partir del 5 de noviembre de 1863, en Venezuela, una carta sin águila era una carta sin dirección. Lo que el aviso no decía, lo que los avisos no dicen nunca, era cómo iba a hacer el país real, el de los caminos y las pulperías, para enterarse a tiempo. Y de ese hueco entre el decreto y el mostrador nació, al día siguiente, en el mostrador de la estafeta de La Guaira, una carta que iba a vivir más que todos los que la tocaron. Eusebio el Tuerto bajó a La Guaira el 6 por la mañana con la valija de Caracas y el aviso fresco pegado en la tabla de la estafeta y encontró el mostrador en estado de sitio. Detrás del mostrador estaba Cordero, el ayudante ascendido, el del memorial contra don Braulio, que administraba su estafeta robada con el celo especial de los que saben cómo se pierde el puesto, y delante del mostrador estaba media Guaira comercial, agitando cartas y reclamando en tres tonos. La goleta Carmen Rosa zarpaba para Puerto Cabello a mediodía, la correspondencia debía despacharse en la valija de las 11, y las estampillas nuevas, las del Águila, habían llegado a la estafeta la tarde anterior, casi de noche, cuando medio comercio ya tenía sus cartas franqueadas con las estampillas del escudo, que el aviso, desde esa mañana, convertía en estampitas religiosas, bonitas y sin ningún poder. Yo franqueé ayer a las 5. Ayer eso era plata, ayer, dijo Cordero, con el aviso a la espalda, dándole golpecitos con el dedo, era ayer. El aviso rige desde hoy. Sin la nueva estampilla, la correspondencia queda sin dársele dirección. No lo digo yo. Lo dice el administrador Peroso, ¿y qué hago yo? ¿Despego la vieja? Se rompe el sobre, se rompe la estampilla, y pierdo el porte dos veces, puede usted rehacer el sobre, concedió Cordero, magnánimo, y comprar la estampilla nueva, rehacer. Otamendi levantó la carta como quien levanta a un herido. La goleta sale a las 12, hombre de Dios, y esto va lacrado, con la letra de cambio de un cargamento adentro. ¿Le rompo el lacre a una carta de negocios para pegarle su papelito nuevo? En el rincón del mostrador, un viejo de sombrero de paja que esperaba su turno desde temprano dejó caer, sin dirigirse a nadie, la sentencia de otra época, en mis tiempos esto no pasaba. En mis tiempos la carta viajaba tranquila y pagaba el que la recibía, que para eso era el interesado. ¿Qué la carta no llegaba? No se pagaba. Justo como la lluvia. Ahora hay que pagarle al gobierno por adelantado, con papelito del pájaro del gobierno, para que el gobierno le haga a uno el favor de, buscó la palabra en el aviso, con rencor, de dársele dirección. Cuando los correos eran cristianos, la dirección la daba el peón que caminaba, no el papelito, y el peón era yo, don Crispín, dijo Eusebio desde la puerta, descargando la valija, y usted me pagó siempre de mala gana y tarde, así que no me venga a llorar los tiempos, se abrió paso hasta el mostrador con la autoridad de sus 25 años de camino. A ver, Cordero, ¿cuál es el pleito? Resuma, que la valija de las 11 no espera pleitos. El pleito, resumido, era el comerciante Otamendi y una carta para Puerto Cabello, franqueada la víspera con un medio real del escudo, legítimo hasta la medianoche y difunto desde el alba, que no era una carta cualquiera. Iba lacrada, con la letra de cambio de un cargamento entero adentro, y tenía que salir en la goleta de las 12. Rehacerla era romper el lacre, copiar de nuevo la dirección de puño del corresponsal y volver a sellar, y para eso no daba el reloj. Despegar la estampilla era destrozar el sobre, y Cordero, atrincherado detrás de su aviso, no cedía ni el canto de una uña, porque los corderos de este mundo saben que su reino entero cabe en la letra del último oficio. Eusebio miró la carta. Miró el pliego de águilas nuevas que Cordero custodiaba bajo el mostrador como un cajero su oro. Miró el reloj de la estafeta, que marcaba las 10:15. Y resolvió el asunto como resolvía las cargas mal estibadas en mitad del cerro, sin teología. Otamendi, cómprele al señor administrador un medio real del pájaro. Y antes de que el comerciante abriera la boca para protestar el gasto doble, y usted no despega nada, ni le rompe el lacre. Usted me la da a mí. Mojó con la esponja del mostrador el águila nueva, la centró con dos dedos sobre la estampilla vieja, encima, tapándole el escudo al escudo, dejándole asomar apenas el borde de abajo, como al que le cierran los ojos se le deja la cara, y la asentó con un golpe seco de la palma, de asentar aparejos. Ahí está. La carta viene franqueada con la estampilla nueva, que es lo que pide el aviso. El aviso no dice dónde tiene que estar pegada la nueva, ni dice que abajo no pueda haber una vieja acompañando. Le alargó la carta a Cordero, con el ojo bueno muy quieto. Léase su papel otra vez, administrador, que yo se lo oí completico esta mañana, franqueada con las nuevas estampillas. Franqueada está. ¿O usted le va a enmendar la redacción al administrador Peroso? Cordero leyó el aviso. Lo leyó dos veces, buscando el renglón que le devolviera el reino, y el renglón no estaba. El que redactó la orden había previsto el fraude, pero no la ingeniería. Miró la carta parchada, el águila de la Federación sentada encima del escudo de la oligarquía, la historia de 5 años de guerra resumida en pulgada y media de papel engomado, y en su cara de escribiente pasó, un momento, el vértigo del hombre que intuye que está en presencia de algo más grande que su mostrador y decide no averiguarlo. Que pase, dijo. Pero el registro lo asiento yo. La carta se parchó en un minuto, delante de todos, Otamendi humedeciendo el borde otra vez por si acaso, Eusebio afirmando el águila con el canto de la mano, y hasta don Crispín, el nostálgico del porte en destino, estirando el cuello por encima del mostrador para ver de cerca la brujería administrativa. La valija de las 11 se cerró a las 11. La Carmen Rosa zarpó a las 12 con la marea, y la carta de Otamendi iba adentro. Aquella carta debió morir su muerte natural de archivo y de fogón, como muere casi todo el correo. Pero fue a dar a manos de un comisionista de Puerto Cabello que jamás botaba un papel, durmió en un expediente 70 años, cambió 3 veces de gaveta y 2 de siglo, y acabó bajo el cristal de un caballero caraqueño llamado Carlos Geni, que la mostraba a sus amigos coleccionistas como quien muestra una reliquia sagrada, fechada en La Guaira el 6 de noviembre de 1863, al día siguiente del cambio, señores, el águila de medio real pegada encima de la estampilla de 1861, la prueba física del día exacto en que un país cambió de símbolo con la goleta esperando. Cualquiera que examine esa carta con lupa deduce correctamente el apuro, el aviso de Peroso y el ingenio del remitente. Todo, menos lo indeducible, que el remitente no fue el que escribió la carta, sino un arriero tuerto que no sabía leer, y que la solución no salió de ningún despacho sino de 30 años de asentar aparejos. Porque en este país, el decreto dice lo que debe ser, y el mostrador hace lo que se puede, y entre los dos, cuando hay suerte, pasa el correo. En Caracas, mientras tanto, el millón de águilas se acababa de contar. La prensa paró el tiro a fines de noviembre. Roldán lacró la piedra por última vez, asentó la última cifra en sus 2 libros que no dormían juntos, y el Tribunal de Cuentas dio por cumplido el contrato de Francisco Hernández, litógrafo, a 10 reales por millar, con el acuerdo de palabra ya incluido. En el taller se sirvió brandy del de los contratos, y Neón, contra toda costumbre, dijo unas palabras. Fueron 4, bien contado, señores. Sigan. Pero diciembre, que en Venezuela nunca ha respetado los brindis, traía ya en la valija las primeras cartas raras. Venían del Oriente, de la administración de Barcelona, y no eran cartas de queja sino algo peor, cartas de excusa. El administrador de allá debía al personal de su oficina como 400 pesos de sueldos atrasados, la vieja hambre de las quincenas, que la paz no había saciado, y por Barcelona empezaba a correr un rumor con muchas patas, que en aquella estafeta las estampillas se conseguían más baratas que en la tarifa, por la puerta del costado, sin registro y sin recibo. Eusebio lo trajo masticado del camino, con su teología de siempre: al empleado le deben 4 meses. El empleado tiene la gaveta llena de papelitos que valen plata. Cuanto tarda el hombre en hacer la cuenta, se encogió de hombros. El fisco le robó primero, dice él. Él no roba, cobra. Este país, muchachos, es una fila de gente cobrándose en la oscuridad lo que le deben a la luz. Neun escuchó sin comentario, pero esa noche se quedó en el escritorio hasta tarde, y Santos, que cerraba el taller, lo vio releer una copia de cierto pliego de condiciones y anotar algo al margen con su letra de piedra. Se acordó de la frase de Hernández, la de la noche del pacto: los que vienen atrás no van a ensayar, van a estrenar. Todavía no. Todavía era diciembre del 63, y el pájaro nuevo volaba limpio, y las perlas dormían contadas en su archivo. El estreno, el verdadero, el que despertaría al pliego lacrado y sentaría a Santos Aguirre por primera vez en la mesa de los peritos, venía en camino, con calma criolla, en el equipaje de un año que ya tenía nombre de sospecha. 1864.